Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez educativo, terapéutico y pedagógico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos e invitados, y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, Juegos para la Familia.
Qué gusto reencontrarnos, esto de Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, ahora en la sexta temporada por Radio Amadeus, la 91.1, junto a nuestro equipo, con el locutor Alfredo Tabacma, en los controles nuestro amigo Ricardo Piñero, la producción Graciela Mantegui y Carlos Sosa, los testimonios con Ever Pérez García, la columna Jaque de Damas con Adriana Jiménez, las efemérides con mi amigo Andrés Prestileo y las historias con Horacio Olivera. ¿Cómo va, Presti?
Bien, todo bien, Carlos. ¿Qué tal?
¿Llegaste bien?
Sí, tranquilo, vine caminando.
Está bastante, bastante poblada la...
Sí, sí, bueno, yo vengo justamente a Avenida Mayo, 9 de julio, y justo ahí está donde está concentrada la mayor cantidad de gente ahora, no sé cuándo.
Sí, sí, un repudio total a lo sucedido, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no con lo que haya, con lo que pueda hacer el caso esta de la investidura de la vicepresidenta, pero bueno, tenemos que estar todos acompañando y realmente, bueno, yo quedé sorprendido por lo que pasó y me sorprende mucho más lo que se habla, que se empiezan a tejer ciertas cosas, si esto fue armado, si no fue armado, creo que está todo eso de más, ¿viste? Lo que pasó es gravísimo.
Hablar sin saber bien lo que pasó, sin saber nada de lo que pasó.
Exactamente, todavía, ¿no? Exactamente. A mí me molesta muchísimo la clase política en muchas cosas, nuestros dirigentes, los que tenemos, y bueno, pero esto lo que sucedió es para repudiarlo absolutamente, así que bueno, está ahí la gente manifestándose en las calles. Si te gusta Frente al Tablero, también nos podés seguir desde la web de la radio o bajando la aplicación gratuita para escucharla por el celular. Aquí nos gusta hablar sobre el ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego para hablar de ciencias y transmitir valores. Con el ajedrez educativo los chicos no compiten, conviven. Y hoy vamos a tener por invitado, hoy 2 de septiembre, vamos a tener por invitado a un maestro cordobés, el maestro Guillermo Sope, que hace un trabajo muy importante en la provincia de Córdoba. Para mí es el mayor referente, si bien han pasado grandes figuras por Córdoba, han vivido y hubo jugadores cordobeses muy destacados, bueno, él es el único que alcanzó a ganar el campeonato argentino y lo ganó en 2 ocasiones. Así que después vamos a charlar muy con conocido. Guillermo Sope, sí. Uh-huh. Y hace un trabajo muy importante en el club Belgrano de Córdoba, y te imaginas, para nosotros los hinchas de Boca, tenemos que respetar todo lo que se hace en ese club.
En ese, por supuesto, club. Claro.
Bueno, después Horacio Olivera, con su recorrido histórico, está ya en el año...
Va a estar buenísimo eso.
Sí, porque él terminó 1970 con el Palma de Mallorca, y ahora viene 1971, que es el año de donde se empieza a definir la candidatura. A ver, ¿quién va a ser el rival que va a enfrentar a Boris Spassky? Y con efemérides, ¿qué tenemos?
Mirá, el martes de esta semana falleció una persona que fue un líder político internacional cuya época gloriosa, llamémoslo así, o de mayor influencia, nosotros vivimos muy bien, ¿no? Claro. A fines de los 80, 90, claro. Que fue Mijaíl Gorbachov.
Exacto.
A los 91 años. Así que vamos a recordarlo a él.
¿Y jugaba al ajedrez?
Mirá, lo que pasa es que esas cosas se disparan solas. Vos decís, soviético, ruso, claro. Y pensás que es imposible que no tenga algún mínimo vínculo con el ajedrez, ¿no?
Era jugador.
Y además jugaba, él sí jugaba al ajedrez, y hay algunas cosas que lo vinculan con el ajedrez que son muy entretenidas.
Y como muchos otros invitados que hemos tenido en el programa, que se han destacado en otras especialidades, la literatura, la medicina, lo que fuera, en el caso de él, cuando comienza la universidad deja el ajedrez.
Ah, claro, mira.
Por una cuestión de tiempo y dedicación.
Bueno, como tantos otros, ¿no? Que,
claro.
Justamente el otro día con Cortázar leíamos eso, que
claro.
Pensó que le demandaba demasiado tiempo y lo dejó.
Claro, y nosotros ahora que yo te agregué lo de Cormillot, que era un poco uno de los invitados que tuvimos, el doctor Cormillot, Alberto Cormillot, con todo eso, viste, que había tenido como maestro a Miguel Naidorf, nada menos. Y sin embargo él dijo un día, no, esto no lo voy a terminar de aprender nunca.
Es que exige mucho, obviamente, tiempo,
dedicación. Obviamente. Sí. Bueno, después tiene Jaque de Damas con Adriana Jiménez, nos va a hablar, nos va a presentar una jugadora norteamericana del siglo XIX que se destacó en la práctica del ajedrez postal. Es igual, es ajedrez, pero se juega por correspondencia y uno tiene más tiempo para analizar. Entonces el ajedrez es más refinado, es muy bueno, se juega, obviamente que hay siempre errores porque uno termina ganando,
claro,
pero es mucho mejor, más
más pensada, más tiempo para pensar la jugada.
Sí, lo que no quiere decir que juegues mejor.
Pero tenés más tiempo, es como para escribir. Si tenés más tiempo para pensar, normalmente te sale un poco mejor.
Exactamente,
¿no?
Sé que en el ajedrez a nivel mundial hubo grandes analistas. Así cuando un jugador va a un torneo y va acompañado por un analista, los analistas eran enormes jugadores, pero eran malos, por decirlo entre comillas, cuando juegan la partida en viva, porque ante la presión, el nervio, el tiempo, el reloj,
ese es el factor.
Ahora, esa persona la sentaban a analizar y encontraba la mejor jugada.
Exactamente.
Y no fueron campeones del mundo, pero fueron analistas. Sí. Así que bueno, también va a ser importante escuchar sobre, creo que el nombre es Ellen Hilbert, la ajedrecista norteamericana de la quien nos va a hablar después Adriana Jiménez. Bueno, creo que este es más o menos el menú de saludos, de presentaciones. Había hablado hoy con, tengo que buscarlo después el papel, con Rubén Vega, de la presidente de la Asociación Catamarqueña de Ajedrez. Estuvo pidiéndome un poco el favor de lo que se va a suceder entre el 17 y el 18 de septiembre en esa provincia, con un torneo muy importante de ajedrez, así que después lo vamos a completar y darle un poco de marija también ese torneo. Bueno, ya está hecho más o menos el menú de presentación. Un saludo para la familia Fernández, para Claudio Angueira, que me está escuchando camino hacia Jauregui, y al matrimonio Coto, que está allá de regreso de España. Así que bueno, un abrazo para todos. Gracias a los oyentes, a los que nos escriben, a los que nos acompañan, nos alientan a seguir cada semana. Así que bueno, a ver cómo sigue el programa hoy, Ricardo.
Si te gusta el ajedrez, prendete a Radio Amadeus, FM 91.1, los viernes a las 17, frente al tablero, junto a Carlos Ilardo, te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador, 7395. Informes al 5293-6100. Y ahora, enfrente al tablero, la pregunta para que usted se pueda ganar un juego de ajedrez, gentileza de Ruibal. Carlos, ¿qué deben responder hoy los oyentes?
Te cuento, Alfredo, el 25 de agosto pasado se conmemoró el 119 aniversario del natalicio de Arpad Elo, ajedrecista y científico que falleció a los 89 años en noviembre de 1992, Arpad Elo. Como jugador fue campeón de Visconti en 8 ocasiones y profesor de cátedra de física en las universidades de Milwaukee y Visconti. Fue creador de un sistema de estimación de la habilidad de los ajedrecistas conocido como sistema de puntuación Elo. La Federación Norteamericana de Ajedrez lo utiliza desde 1960. La consigna, ¿con qué vamos a jugar hoy con los oyentes? ¿Cuál era la nacionalidad del doctor Arpad Elo? ¿Y en qué año la FIDE oficializó su sistema para medir el ranking de los jugadores? ¿Dónde nació? ¿Qué nacionalidad tenía el doctor Elo? ¿Y desde cuándo la FIDE implementó este sistema de manera oficial? Pero si no sabe la respuesta, Alfredo, creo que pueden participar igual, ¿no?
Conocida la pregunta, ahora deben responderla al mail frentealtablero@gmail.com. También pueden hacerlo por Twitter en @ajedrezcaichés en el Instagram de Carlos Hilardo y también en el Facebook de Carlos Hilardo o en Diarios de Ajedrez. Si quieres llamar, el WhatsApp es 11-2395-1992, por teléfono de línea 4300-0114. Pero si usted no sabe la respuesta, no se preocupe. Le da un me gusta a través de Twitter, Instagram o Facebook y también va a participar por el juego de ajedrez Gentileza de Ruibal.
Y son las 17:14 y minutos antes de las 18 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Así que hora de participar.
La mejor jugada está en Radio Amadeus FM 91.1, los viernes a las 17. Frente al tablero, el programa que te enseña por qué el ajedrez es un juego fácil y divertido.
Si usted va a visitar el barrio de San Telmo, estacione en Garas Tacuarí 969. Estacionamiento las 24 horas. Excelente atención. Amplio espacio y cómodas cocheras. Toma la decisión. Acércate a Garas Tacuarí 969 entre Estados Unidos y Carlos Calvo y estacionar tu auto en San Telmo ya no será un problema. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar y de lunes a viernes de 9 a 17 telefónicamente llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260.
Muy bien, 17:15, nos ponemos en marcha en frente al tablero. Vamos a hablar con un amigo, un maestro internacional de ajedrez, nacido en la provincia de Córdoba, vive en el barrio Alberdi, más de 4 décadas de trayectoria en el mundo de los trebejos, fue 2 veces campeón argentino, representó al país en 4 Olimpiadas y en 3 Panamericanos, rival de jugadores de la talla de Miguel Naidorf, Bell Larsen, Enrique Mekin, y también se enfrentó a campeones mundiales como Smilov y Kasparov. Así que un gusto saludarlo a Guillermo Sope. ¿Cómo estás, Guille?
¿Qué tal? Como siempre, un gusto charlar con vos. Bueno. Sí, para con la audiencia, ¿no?
¿Cómo está Córdoba?
Bueno, bien, por supuesto, antes que nada, una declaración un poco personal. Sí. Estamos en contra de cualquier... creo que los ajedrecistas estamos en contra de cualquier manifestación de violencia, sí. Así que bueno, eso lo tenemos que decir. El ajedrez justamente es una sublimación de un acto de violencia, ¿no? Transformar una batalla en un juego es algo que la humanidad se ha hecho un gran regalo con el ajedrez, ¿no?
Sí, qué importante sería que los políticos se fijaran en el ajedrez. Digo esto porque cuando uno los ve tomar decisiones, ¿no? Si pensaran 2 o 3 jugaditas adelante de lo que puede llegar a suceder cuando tienen un micrófono delante y a veces escuchamos tantos disparates de un lado y del otro, qué importante sería si tuvieran ese minutito que a veces se toman los...
Sí, lo que nosotros siempre decimos, el ajedrez te da el momento de reflexión.
Claro.
El momento de reflexión y ver siempre distintas opciones. Uh-huh. O sea, eso es lo que... Yo creo que el ajedrecista está entrenado para eso, para tratar de tener una visión global y analizar y ver distintas alternativas. Exacto. Para conseguir la mejor jugada.
Claro.
Entonces, bueno, el ajedrez nos enseña muchas cosas. Vos sabés que claro. Eso lo hemos hablado y,
sí.
Y somos convencidos, sí. de las ventajas que tiene el ajedrez como una herramienta educativa, ¿no?
Exactamente. Ahora iba a llegar a ese tema. Les cuento a los oyentes que Guillermo Sope, nuestro invitado, hace casi una década que ya se alejó un poco de la práctica magistral o del alto rendimiento. Se dedicó a la docencia, también a la dirigencia de ajedrez. Fue presidente de la Federación Cordobesa de Ajedrez durante un largo 7 años. Él dijo, no voy a estar más de 2 periodos, no se puede estar, no quiero ser un dirigente con más de 2 periodos, y por eso delegó ese cargo. y también dirige la Escuela de Ajedrez del Club Belgrano de Córdoba, profesor de ajedrez en la Universidad Católica de Córdoba, y tiene a su cargo diferentes programas de ajedrez en las escuelas, en centros de la tercera edad y en centros penitenciarios. Es el único cordobés que posee el título de entrenador de la FIDE. ¿Están todos bien estos datos, Guille? ¿Están chequeados, no?
Sí, sí, también, bueno, tengo que agregar algunos más, como siempre estamos trabajando muy bien con la Universidad Nacional de Córdoba también. Ajá. Estamos llevando el ajedrez a través de lo que es un programa de universidades populares. Uh-huh. A distintas localidades del interior, con un conocido tuyo también, con Juan Carlos Carranza, el periodista.
Periodista de la voz. Sí. Ah, mirá,
así bien. Que estamos llevando también el ajedrez a todo el interior de Córdoba ya. O sea, no solamente la ciudad y las grandes ciudades, sino cualquier localidad que lo solicite con este convenio con la universidad, estamos llevando el ajedrez.
Guille es un fanático al ajedrez, una excelente persona, he tenido la suerte de entrevistarlo y a veces a mí me cuesta escribir cuando tenés con el invitado un poco de feeling, se hace un poco complicado. Claro, claro. Pero simplemente les cuento que cuando él llegó a ser presidente de la federación hace alrededor de unos 8 años, él llegó ahí a la federación y la federación tenía solamente 3 clubes de ajedrez. Y cuando se retiró, después de 7 años, más de 50 clubes había de ajedrez en la provincia de Córdoba. Así que bueno, creo que con eso hablamos, y sin presupuesto, no es que tenía toda la partida, todos los años un número puesto. Así que el trabajo de él con el ajedrez es muy importante. Guille, te queríamos consultar, preguntarte,
sí.
¿Qué pasa con el ajedrez escolar en Córdoba? No quiero hablar del ajedrez competitivo, que es algo totalmente distinto, del ajedrez educativo. ¿Qué me podés contar? ¿Qué están haciendo en Córdoba?
Bueno, mira, el tema pandemia nos frenó muchísimo. Estábamos muy avanzados para empezar ya con un plan piloto. Habíamos empezado las primeras capacitaciones a docentes para que puedan transmitir los fundamentos del juego y la pandemia nos frenó. Este año se ha reactivado. Hemos conseguido que tener un referente en el ministerio que está dando, continuando con este plan de capacitación a docentes para poder implementarlo ya el año que viene como un plan piloto. Ajá. O sea que, bueno, costó volver a arrancar, pero a todo el mundo le pasó con el tema pandemia, fue inesperado, perdimos 2 años, ahora volvemos al sistema de capacitación de docentes, esperando el año que viene ponerlo en las escuelas provinciales como un plan piloto y ver qué repercusión va a tener. Por supuesto, muchas escuelas privadas se han sumado a la enseñanza del ajedrez con resultados excelentes acá. Ajá. En Córdoba.
¿Y más o menos por dónde pasa la capacitación al docente? ¿Qué es lo que le explican al docente?
Y bueno, nosotros lo que buscamos es que el docente dé los primeros pasos.
Sí.
O sea, todo lo que sea reglamento.
Sí.
Todo sea reglamento. La parte inicial del juego,
sí.
Porque de esa manera vimos que agilizamos mucho la enseñanza para todos, para que todos tengan una base de formación, todos los alumnos.
Sí.
Para eso tenemos que capacitar al docente para que enseñe de acuerdo a ciertos principios, ¿sabes? Ajá. Para que sea más didáctica la enseñanza. Y a partir de ahí, sí, implementar distintos sistemas de evaluación para ir subiendo, ahí sí nosotros intervendríamos directamente para ir elevando, a medida que se eleva el nivel, los conocimientos se van complejizando y se puede trabajar también en la parte que más nos interesa del ajedrez, ¿no?
Ajá. ¿Y ustedes, por ejemplo, consiguen vincular el ajedrez con las matemáticas?
Con las matemáticas, sí.
Ajá.
Sí, sí, mucha vinculación con matemática, que eso es lo que se está trabajando con docentes de matemáticas en las capacitaciones. También de educación física.
Claro.
Y también otras materias. Nosotros decimos que el ajedrez no está ajeno a la historia, a la geografía,
claro.
a las lenguas.
Claro.
O sea que creo que el ajedrez vincula todas las actividades. Mira. Yo digo que el ajedrez es un gran complemento educativo.
Ajá.
Que por ese lado buscamos que el ajedrez ayude al proceso de la enseñanza, no solamente para crear jugadores de ajedrez.
Claro, no, acá la idea no es sacar solamente campeones, no buscamos eso en la escuela.
Claro, claro, claro. Por supuesto, el que se destaca tiene que tener su lugar, pero para eso están las federaciones,
claro.
Que captan al destacado.
Exacto. ¿Y cómo tomaron los docentes esta nueva tarea? Porque me imagino, viste, uno por ahí, porque lee los diarios, escucha en radio, viste, las quejas, y bueno, no quiero tener todavía más tarea, por ahí los salarios no son tan importantes, y encima agregarme algo más. ¿Cómo tomaron el tema de agregar, incorporar ajedrez?
Hasta ahora muy bien. Sí. Hasta ahora muy bien, por suerte no se han enojado con nosotros. Está bien que las clases las tratemos que sean amenas, que no, que y que por supuesto tienen la currícula, ¿no? Tenga de puntaje, eso es clave, porque sí, de esa manera están, ellos están también haciendo un trabajo y bueno, tienen que tener una compensación, me parece correcto. Pero hasta el momento hemos tenido muy buena retribución de los docentes. Ajá. Con el tema ajedrez.
Y el ajedrez en la provincia de Córdoba, no sé si decir la palabra es popular, o sea, ¿se practica, se juega mucho ajedrez en Córdoba?
Mira, sí, es muy popular. La verdad es que a mí me sorprende. Nosotros estamos haciendo sistemas de simultáneas, ahora con Juan Carlos Carranza, que vamos a distintos lugares e implementamos siempre en simultánea. De acá hasta fin de año, tengo todos los fines de semana simultáneas en distintas localidades. Uh-huh. Estuve claro. En Villa Dolores, ahora me voy a Capilla del Monte. Después sí. Lo de allá tengo que ir a Carlos Paz. De ahí a Santa Rosa de Calamuchita. O sea, es increíble. Para mí, de ahí tengo que ir a La Carlota. Te estoy tirando toda la geografía de la provincia, de norte a sur. Sí. Estuvimos en San Francisco. O sea, el este. ¿No? Ya la verdad es que toda la provincia, una gran movida con el ajedrez. Córdoba siempre tuvo muy buen ajedrez. Y bueno, y ahora ya tenemos una federación ordenada. Por suerte, la gente que se ha encargado de la federación, Pablo Jacobo, que fue tesorero de mi gestión, sigue con adelante con el plan, se han reflotado las asociaciones, ya uh-huh. pasamos los 50 clubes federados, y lo importante es que estamos movilizando muchísimo la provincia con el tema del ajedrez, porque yo creo que no hay que descuidar nada.
Sí.
Hay que darle importancia a la parte competitiva del ajedrez, el ajedrez como deporte, sí, por supuesto, sí, pero también el ajedrez como herramienta social.
Claro, claro.
Hay educativa. Claro. Por ese lado es que el éxito en Córdoba está dado porque se ha tomado todo el espectro que abarca el ajedrez.
Claro. El ajedrez te da la posibilidad que un abuelo pueda jugar con un nieto. Cosas, viste, que no. Y trabajan también con la tercera edad. Yo sé que también hay planes también ahí para la gente. Que,
sí, sí, sí.
¿Cómo está eso?
Muy bien. La verdad es que con tercera edad en Córdoba tiene muchísima gente de tercera edad que está practicando ajedrez. Muchísimas señoras. Que eso a mí me llena de orgullo, porque siempre el ajedrez queda como un juego de varones. No, acá en el tercer edad tenemos más señoras que señores practicando, ¿no? Claro. O sea, y lo que vos me decís, siempre me dicen, ahora puedo jugar con mi nieto. Sí. Eso está buenísimo, le digo. Muy bueno. Claro. Así que, pero anda muy bien el programa de PAMI y también otros programas que son privados, que también han tomado el ajedrez para las mayores de 60. Y bueno, la verdad que es otro programa que nos gusta muchísimo. Se crean muchos grupos, ahí sí. Se trabaja también con otro tema, que es que al hacerlo en grupo se evita todo lo que es la soledad y la depresión que pueda aparecer en esa edad. Claro. Aparte de que sea una gimnasia mental. Exacto. Para evitar enfermedades de deterioro cognitivo, ¿no?
Exacto, por ahí no es jugar una partida de ajedrez, sino simplemente por ahí, porque he visto algunos casos, por ejemplo, de grupos de abuelos donde hay un profesor de ajedrez y coloca en una posición en el tablero, coloca 5 peones blancos y 3 peones negros. Y después de dejarlos observar unos 30 segundos, tapa el tablero y dice, bueno, ¿cuántos peones había? Claro, ¿cuántos eran blancos? Claro. ¿Cuántos negros? ¿En qué casillas estaban ubicadas? ¿Si blancas o negras?
Ahí se trabaja el ajedrez de una manera casi terapéutica.
Claro.
Yo diría terapéutica, no casi. Es como una realmente una gimnasia.
Claro.
O sea que, y la verdad que con el mundo ha tenido gran éxito.
Ajá.
Yo me acuerdo cuando ya fui a una conferencia de Leoncho García en que la dio en España, en
sí.
Sevilla, en el año 2009, y yo quedé fascinado con los resultados ¿qué? Que venía de los estudios que estaban haciendo en Europa con tercera edad y ajedrez.
Claro,
y bueno,
claro.
Por suerte lo pudimos implementar acá en Argentina, ¿no?
Mira. Perfecto. Y me queda la última pregunta, Guille, pues se me va el tiempo y tengo que ahora tiene que salir Horacio en un ratito para hablar sobre el torneo candidatura. Sí. ¿Cómo está el trabajo en las cárceles? Que pues sé que también están trabajando en cárceles y en institutos de menores.
Mira, muy bueno. Acá en Córdoba se está trabajando en institutos de menores
sí.
con gran éxito. Se hizo un campeonato
sí.
y nosotros estamos trabajando también con Juan Carlos Carranza
sí.
y Miguel Ángel Quinteros en todo el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Con un convenio que se ha hecho con la Universidad Nacional de Córdoba
sí.
para dar un título de instructor. a los internos.
Mira.
O sea, estamos dando una capacitación, claro, para dar una salida
laboral,
deportiva, laboral, claro, para quien quiera hacerlo, la verdad, con una gran repercusión. Tenemos más de 200 inscriptos que van a tener un certificado, sí, de la Universidad Nacional de Córdoba, de instructor nivel 1.
Ese, perdón, sí, ¿no? ¿Ese era el programa Jaque Mate a la Exclusión o estoy...?
Exacto, ah, exacto, que lo estamos llevando en institutos de menores en Córdoba,
sí,
y en Provincia de Buenos Aires, con la Secretaría de Derechos de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires,
claro,
en distintos penales de la Provincia de Buenos Aires.
Mirá. ¿Mm?
Y, o sea que con un éxito realmente muy bueno, que quiero agradecer sobre todo a las autoridades que confiaron en nosotros, y a Miguel Quintero, que fue el que nos impulsó a llevarlo, dice, esto tiene que andar muy bien, y claro, la verdad que una repercusión bárbara, y ya van a rendir nuestros alumnos en 2 semanas los cursos en la Universidad Nacional para tener este diploma, que yo creo que es algo positivo, porque alguien que quiera hacer un curso de ajedrez para, sí, ser instructor de ajedrez, sí, y bueno, a uno le da cierta esperanza, ¿no?
Claro, claro, y la, sobre todo la posibilidad laboral, me parece sí, que es fantástico también tenerlo. Guille, podríamos hablar media hora más, una hora más, en verdad los temas se van abriendo como ventanas y es tanto el conocimiento que tenés y tanta la experiencia, porque bueno, en verdad abarcás mucho con la parte social en tu provincia.
Bueno, sí, la verdad que sí, yo la verdad que esto fue un cambio. Cuando yo entré en la Comisión de Acción Social de la FIDE, que estuve una temporada y conocí a gente como Beatriz Marinello, por ejemplo, que,
claro,
que es referente de educativa, sí, a Robert Catende, a McEnuchy,
sí, claro,
vos decís, no, estos tipos están en otro nivel,
claro,
tenemos que hacer algo de lo que ellos hacen, ya es muchísimo.
Claro.
Cómo el ajedrez ha crecido en África, en Asia, en Estados Unidos, es decir, claro, viste, bueno, tenemos que replicar lo bueno. Y bueno, eso estamos tratando de hacer.
Y lo están haciendo maravillosamente bien. Guille, te mandamos un abrazo muy grande, gracias por estos datos que nos pasás, y seguramente que en breve, una vez que empiecen otra vez a funcionar los programas que tienen pensado hacer el lanzamiento lo inmediato, volver a conversar para ver cómo es la recepción de eso, ¿te parece?
Sí, sí, bárbaro, y bueno, ese gran sueño que poder realmente empezar con el ajedrez escolar en la provincia de Córdoba, que siempre ha estado por salir, y bueno, por algún motivo no podíamos, ahora si el año que viene ya podemos, te puedo comentar que tenemos un plan piloto funcionando.
Perfecto. Bueno, a todos los amigos de Belgrano de Córdoba, mandarle un abrazo de acá, de un hincha de Boca de Buenos Aires, que siempre los recuerda.
Sí. Vamos a ver si... No quiero hablar de Belgrano porque viste cábala, hasta que no se concrete no quiero decir nada.
Me parece bien. Bueno, Guille, un abrazo muy grande.
Chao, un abrazo, muchas gracias.
Pasó el maestro Guillermo Sope aquí por Frente al Tablero.
El ajedrez te ayuda a pensar. Los viernes a las 17 en Radio Amadeus FM 91.1 hacemos Frente al Tablero, un programa para descubrir al milenario juego de manera amena y atrayente.
Auspicia la columna de Horacio Olivera, Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. En el año de su 50 aniversario de su fundación, nos invita a disfrutar del rey de los juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Muy bien, 17:32, segundo bloque del programa, ya pasó Guillermo Sope, que nos habló sobre la realidad, lo que está pasando con el ajedrez social, inclusivo en la provincia de Córdoba, y ahora nos ponemos serio, momento de escuchar al profesor, a don Horacio Olivera, que nos trae siempre con algún nuevo capítulo de la historia de este juego. Hola Horacio, ¿cómo estás?
Hola Carlitos, buenas tardes.
¿Todo bien por ahí?
Bien, ¿y vos?
Bien, bueno, estaba ahí hablando un poco con Andrés, lo sucedido, viste, que realmente es una vergüenza lo que ha pasado, viste, es algo,
sí,
repudiable.
Una barbaridad.
Y recién hablábamos también con Guillermo Sope, que bueno, obviamente él de su lugar, que ha sido dirigente y todo de ajedrez, el repudio, esto lo sucedido. Y bueno, acá en Buenos Aires está un poquito convulsionada, ¿no? Llegar a la radio no fue nada fácil hoy.
Sí, sí, claro, por supuesto. Todo el país está convulsionado en realidad, pero no es para menos, porque es una barbaridad que estas cosas pasen.
Sí.
Y hay motivos, lamentablemente, fogoneros de estas cosas que terminan en estas porquerías, ¿no? Y esperemos que no pasen a mayores y que podamos consolidar definitivamente la democracia.
Y hablábamos con Guillermo de qué bien vendría algunos políticos que jugaran al ajedrez, que pensaran, ¿no? Antes de hablar, antes de ejecutar, ¿no? Sí, si tomaran ese minutito.
No solo políticos, Carlitos.
Sí, sí, sí. Bueno, abarca, es grande el abanico. Bueno, amigo, la semana pasada me hablaste de Palma de Mallorca, teníamos un ganador que era Bobby Fischer, terminaba en 1970 y ya podemos ingresar a 1971.
Claro, y como vimos ese 1970 tan lleno de ajedrez, y en 1971, digamos que no solo el mundillo del ajedrez y de los ajedrecistas estaba conmovido al iniciarse este año, también las novedades deportivas del juego, del ajedrez, eran destacadas en todo el mundo, y los pormenores de la carrera por el campeonato mundial, esto que estamos señalando y que se iniciara con el Interzonal, eran noticias relevantes, algo realmente muy raro, muy inédito, digamos. Ajá. Porque se destacaba en diarios, en revistas, radio, televisión, incluso en aquellos medios que hasta allí poco o nula difusión daban al ajedrez. Por supuesto que la popularización del juego venía de la mano de Bobby Fischer, ¿no? Por un jugador excéntrico, dueño de una cruzada legendaria contra la maquinaria soviética de ajedrez, y bueno, se encontraba en los primeros planos, en el punto álgido, digamos, luego de sus extraordinarias actuaciones en 1970, como ya vimos, y bueno, la actuación es que culminó con esa abrumadora victoria que obtuvo en el Interzonal de Palma de Mallorca, sacó 3.5 puntos de diferencia al segundo, ¿no? En un torneo muy fuerte.
Sí.
Bueno, el próximo paso del jugador norteamericano, y bueno, y del resto de los aspirantes al título, claro está, de los jugadores que se habían clasificado en Palma de Mallorca, eran los muy esperados matches de ajedrez de estos del torneo de la candidatura,
claro.
Donde esos 6 clasificados de Mallorca, Fischer y los otros 5, sumados a los 2 que ingresaban directamente por méritos anteriores, o sea, Petrosian por ex campeón mundial y Korchnoi por ser el último aspirante del ciclo anterior, iban a dirimir fuerza en esos matches para empezar en los matches de cuarto de final. O sea, 4 matches que se iniciaron a partir de mediados de mayo en forma casi simultánea. Y bueno, en la ciudad de Las Palmas, en España, Ben Larsen llegó como favorito, ese danés de brillantes actuaciones en los últimos años, que había salido segundo en el Interzonal, que había sido primer tablero en el equipo del resto del mundo en 1970, como vimos, se enfrentaba al jugador alemán Wolfgang Ullmann, un maestro muy destacado, por cierto, bueno, aunque carente de los enormes lauros de su rival, Ullmann había tenido un desempeño excelente en el Interzonal. Y no fue un hueso fácil de roer para el amigo Larsen, sí. Porque aunque el match siempre fue favorable a él, al danés, el encomio, la buena preparación de Ullmann hicieron que la lucha fuera muy compleja. Bueno, resultando finalmente que la esperada victoria de Larsen, tras 9 juegos con 4 victorias, 2 derrotas y 3 tablas, los que no da la pauta de lo disputadas que fueron las partidas, ¿no?
Claro.
Así que ahí ya teníamos un clasificado que había salido victorioso del primer match. Otro de los matches también se jugó en España, en Sevilla, en esta ocasión. Enfrentó al ex campeón del mundo Tigran Petrosian con el joven gran maestro alemán Robert Dürner, quien luego de un gran torneo internacional en Mallorca, al igual que su compatriota Ullmann, incurría por primera vez en las alturas de un torneo de candidatos. El experimentado Petrosian, por supuesto, era el favorito en los pronósticos, pero de debió contemporizar desde el inicio porque el juego de su rival era realmente muy muy fuerte y apenas si logró mantener el equilibrio el armenio, hay que decir que a veces a duras penas, durante los primeros 6 juegos, que terminaron empatados. En la séptima partida, luego de obtener clara ventaja, el maestro alemán cayó en apuros de tiempo y se terminó colgando una pieza en una posición igualada, resignó la partida de inmediato y abandonó el escenario luego de romper la planilla en pedazos, en lo que aparentemente fue una crisis de nervios. Sí. Para sorpresa de todos, poco después comunicó a los organizadores su abandono del encuentro, argumentando una serie de quejas que iban desde ruido en la sala, comportamiento antideportivo de su rival, de la delegación soviética, etcétera. Bueno, como fuere, el final fue muy lamentable para un evento de esta significación, y bueno, Petrosian era el segundo clasificado. Sí. En Moscú, en tanto, dos ajedrecistas soviéticos que se conocían muy bien se enfrentaron en otro de los matches. Víctor Korchnoi hizo honor a su condición de favorito y derrotó con mucha claridad, en este caso, a su compatriota, un habitual contendiente por el título, el gran maestro ucraniano Efim Geller, de quien ya hemos hablado también bastante. Sí. Debe decirse que Geller en esta ocasión jugó muy por debajo de su verdadero nivel. El tanteo final del match fue de 5.5 a 2.5 a favor de Korchnoi, producto de 4 victorias, 1 derrota y 3 tablas, es decir, un triunfo muy contundente. Queda por reseñar un solo match, el más esperado para los ajedrecistas de todo el mundo. Era el encuentro entre este astro norteamericano, Robert Bobby Fischer, y un experimentado gran maestro soviético, Mark Taimanov, que se jugó en Vancouver, en Canadá, luego de arduas negociaciones para determinar el lugar de juegos. Es sabido que el jugador norteamericano no quería cruzar el océano para jugar estos matches. Sí. No se sabe si fue una cuestión de cábala o por qué. Sí. Bueno, para poner en debido contexto este encuentro, vamos a señalar que, por supuesto, la maquinaria soviética de ajedrez, ese aceitado mecanismo del que nos hemos referido tantas veces, había sido puesta a funcionar a pleno y en máximo estado de alerta para respaldar a su representante Taimanov, este gran maestro de élite, varias veces campeón soviético, autor de excelentes libros de divulgación ajedrecista y un muy reputado teórico. Tenía este jugador por delante el compromiso más difícil y exigente de su carrera. Es que comenzaba a estar en juego ahora en forma por demás clara la hegemonía que la Unión Soviética ostentaba desde la década del 40, y Taimanov estaba llamado a ser el primer dique de contención del arrasador Bobby Fischer. Así que el viernes vamos a comentar los pormenores de este histórico encuentro y sus consecuencias.
Me parece fantástico. Esta semana estuve escribiendo un artículo para Infobae por los 50 años del Mundial del 72, y entre esos libros que miraba por ahí había una frase justamente previa, ¿no?, a lo que pasaba en el año 71, que el mismo equipo soviético que trabajaba en la preparación de Taimanov era como, tampoco le digamos cómo verdaderamente puede llegar a jugar Fischer, ¿no? O sea, no querían agrandarle más todavía la preocupación a Taimanov de lo que tenían.
Fue toda una historia la preparación de Taimanov, ya lo vamos a ver el viernes que viene.
Bueno, y después y fíjate qué tal habrá sido que te dio lugar que él después publicara un libro, ¿no?
Sí, ya lo vamos a comentar.
me parece muy bien. Bueno, Horacio, un cariño grande para la familia, un abrazo, muchas gracias por todos estos datos y por estas historias tan lindas que nos contás cada viernes.
Abrazo, Carlitos.
Que siga muy bien. Paso Horacio Olivera y las historias de ajedrez aquí en Frente al Tablero.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Ruibal, la empresa que más sabe de juegos, te invita a descubrir por qué el ajedrez es un juego fácil y entretenido. Jugá al ajedrez con Ruibal. Ruibal, juegos para la familia. Restaurante Dobar Tech en San Telmo. Comidas y bebidas croatas, gulas, strudel salados, dulces y otras especialidades. Dobar Tech te espera en la Avenida San Juan 548. Reserva llamando al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, momento de descanso para mí. Y te toca trabajar a vos ahora.
Bueno, por un ratito.
Vamos a escuchar la efeméride de mi amigo Andrés Prestireo, dedicada hoy a Mijaíl Gorbachov.
Mijaíl Sergeyevich Gorbachov, muy así bien. Se llamaba. Bueno, que murió este último martes en Moscú, a los 91 años. Y fue el último presidente de la Unión Soviética, ¿no? Y bueno, además una figura central en el desarrollo de la política internacional de fines de los 80 y comienzos de los 90 y que dejó un legado muy importante, ¿no? Nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, así se llama esa localidad rural de la Rusia caucásica, hijo de padres campesinos. Entró en la juventud comunista en 1946, por 4 años trabajó como operador ayudante en una cosechadora de cereales. En 1950 empezó a estudiar en la Universidad Estatal de Moscú y en 2 años después entró en el Partido Comunista de la Unión Soviética. Una noche los amigos los llevaron a una clase de baile de salón. Bueno, terminó bailando el vals con una atractiva estudiante de filosofía llamada Raisa Titarenko. Comenzaron a salir. Raisa, más sofisticada que él, lo llevó a conciertos, a museos. Bueno, terminaron casándose en 1953 y tuvieron una hija, Irina, en 1957. Gorbachov fue elegido miembro del Politburó del Comité Central del Partido Comunista Soviético en 1980, ¿no? Este era el organismo supremo de poder en el país. Y tras la muerte de Konstantin Chernenko en febrero de 1985, fue elegido finalmente secretario general, el más alto cargo dentro de la jerarquía del régimen comunista soviético, y era el primero nacido dentro del Estado soviético, ¿no? Hasta ese momento. Bueno, desde el inicio de su mandato se propuso reformar la economía que estaba tan estancada, ¿no? La economía soviética. Hay dos palabritas en ruso que quedaron, ¿no? Que lo distinguen, sí, ¿no? Perestroika es una, glasnost la otra. Perestroika significa reestructuración, era una política que no solo estaba destinada a modernizar esa obsoleta tecnología de la Unión Soviética, sino que además también incluía reformas políticas para eliminar la burocracia y ahondar en la libertad de expresión y de prensa. Esto último es la glasnost. Pero si por algo es recordado a Gorbachov es por su apuesta para frenar la carrera armamentística de las dos superpotencias mundiales, Unión Soviética y Estados Unidos, y la apuesta por el desmantelamiento progresivo de los arsenales nucleares. Muy poco después de tomar el poder, se entrevistó con Ronald Reagan en Ginebra, presidente norteamericano por entonces. De ese encuentro no salió ningún acuerdo en particular, pero se sentaron las bases de una relación personal que se sostuvo durante muchos años. Incluso él, Gorbachov, mantendría durante los años siguientes reuniones con Reagan de nuevo y con su sucesor George Bush, padre. Bueno, todo ese impulso hacia un cambio de relaciones con Occidente le valió el Premio Nobel de la Paz en 1990. La buena imagen de Gorbachov de cara al exterior, sobre todo entre los países occidentales, escondía una convulsionada realidad en su país y tensiones entre los sectores más conservadores del partido y los que pedían reformas más profundas, los que tiraban para el otro lado, o sea, quedaba un poco en el medio de esas tensiones. Pero bueno, las reformas de Gorbachov le jugaron un papel importante en contra. Hubo incluso un golpe de Estado que debió soportar en agosto de 1991, que fracasó, pero del cual nunca se pudo recuperar. El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov dio un discurso desde el Kremlin, retransmitido a toda la Unión Soviética y al mundo, en el que anunciaba su dimisión como presidente de la Unión Soviética. Acto seguido se arrió la bandera, la enseña soviética del Kremlin, y se izó la bandera tricolor rusa. La disolución formal del antiguo Estado comunista se consumó el día 31. Bueno, Gorbachov se retiró de la política en aquel mismo año, y aunque se presentó en las elecciones presidenciales de 1996, el resultado para él fue catastrófico, que reflejo de la impopularidad que se había ganado en su propio país. Pero la verdad es que pocos líderes del siglo XX o de cualquier siglo han tenido un impacto tan profundo en su época. Fíjate que en poco más de 6 años tumultuosos, por demás, Gorbachov levantó la cortina de hierro y así alteró de manera decisiva el clima político del mundo. ¿Jugó Carlos al ajedrez, Gorbachov? Decíamos que sí.
Sí, sí, jugó. La respuesta sabía es jugar. Sí. Sí, sabía jugar.
Mira, por ejemplo, lo cuenta en el sitio este que conocerás, Chessbase,
sí.
El famoso periodista alemán de ajedrez, Dagobert Kolmeier,
sí.
Que él cuenta ahí que, Gorbachov era muy aficionado al ajedrez y estuvo presente en varios acontecimientos importantes del juego. Por ejemplo, al final del Mundial de 1998 entre Anatoly Karpov y Viswanathan Anand, el indio,
sí.
En Lausana,
sí.
Ahí hizo una aparición sorpresiva. Al final estuvo sentado un rato en la mesa donde se había jugado la última partida, tomó una de las piezas blancas, según cuenta este periodista alemán, la hizo girar en la mano derecha y contó sus recuerdos de cuando empezó a jugar, a aprender el juego del ajedrez. Dijo Gorbachov, fue durante la guerra del Cáucaso y la gente que estaba con nosotros en aquella época, si no tenía material de juego, tallaba las piezas de ajedrez en madera. Aunque sufrieron grandes dificultades, era muy importante para ellos fortalecer su espíritu con el juego del ajedrez. Y yo no me olvidé nunca de aquella experiencia. Y hay otro episodio simpático, si se quiere, que vincula a Gorbachov con el ajedrez. En octubre de 2005... en Kansas, Estados Unidos, se jugó una partida entre Susan Polgar y Anatoly Karpov, que se denominó Ajedrez por la Paz, a la que él asistió como invitado especial junto con su hija Irina. Ahí, por ejemplo, llamó la atención porque le preparó un tecito a Susan, el té de la paz lo llamaron en ese momento, pero especialmente por hacer la primera jugada, le dieron, haga la movida inicial.
Él en principio estaba invitado para jugar, él rehusó y por eso apareció Susan Polgar, el rival de Karpov iba a ser Gorbachov,
nada menos. Bueno, yo leí por ahí que hizo un G4.
Un G4, sí, a los que están entendido. Con el viejo sistema, peón 4, caballo rey.
Claro, claro.
Es una apertura muy, muy rara que no se usa para...
Claro, que parece que a Karpov le causó algunos dolores de cabeza porque no quería hacer esa movida. Bueno, además, como en todos los planos, ¿no? Despertaba opiniones a favor y en contra. Y uno de los que fue crítico con él fue nada menos que Garry Kasparov, el mítico campeón mundial, que dijo alguna vez, en un intento desesperado por salvar a la Unión Soviética mediante reformas, se convirtió en el héroe de Occidente por casualidad. Y en un párrafo aparte de su libro Winter is Coming, o sea, se viene el invierno, quería decir, ese libro, escribió, difícilmente era un tomador de riesgos, en lo que a su propio cuello se refería, y no quería terminar como el dictador comunista rumano Ceausescu, de rápido derrocamiento y ejecución, como conocemos. Bueno, este último martes, 30 de agosto, murió Mijaíl Gorbachov en el Hospital Clínico Central de Moscú después de una enfermedad grave y prolongada, según informó oficialmente el centro médico, y sus restos descansan en un cementerio moscovita junto con los de Raisa, su esposa, durante 46 años, que en 1999 murió a causa de una leucemia. Se cerró así toda una época en la historia de la política mundial. Claro. Y hoy traemos aquí también un costado ajedrecístico de Mijaíl, que no muchos le conocían.
Lo que mencionás de Kasparov, siempre tan controvertido. Vos nombrás el Winter is Coming, ¿no? El invierno está llegando, pero hubo varios años antes un libro, El Hijo del Cambio, que es una autobiografía de Kasparov, donde él poco menos que lo considera como un padre a Gorbachov. En realidad, la Unión Soviética, después de lo que padece con Fischer, que pierde el título, y viene Karpov, él dice, la casa está en orden, ahora tenemos un soviético campeón del mundo. Resulta que apareció Kasparov, y se veía que Kasparov podía modificar ese reinado. Iba a ser otro soviético, pero ya estaba Karpov, ¿viste? Uh-huh. Y era muy querido, y era leal al régimen, y era comunista, claro, y militaba para el partido y demás. Cuando Kasparov tiene que empezar a viajar, porque tiene que participar en el exterior, torneos para clasificarse y llegar al Mundial, le impiden viajar. Entonces cuando él va al comité de deporte dice, ¿pero por qué no me dejan viajar? La Unión Soviética ya tiene un campeón del mundo, no necesitamos otro. Y gracias al apoyo político de Gorbachov y el momento político que se vivía en la Unión Soviética en 1983, 1982, 1983, Kasparov pudo conseguir con ese apoyo político tener esa posibilidad de viajar, participar, ganar los torneos, clasificarse y después finalmente derrotar a Karpov y ser el nuevo campeón del mundo. Y se lo debió mucho de todo esto a Mijaíl Gorbachov.
Sí. Bueno, yo creo que desde la semana que viene, como anticipó un poquito Horacio, va a contar algo de todas esas movimientos internos que generaban las partidas de los soviéticos contra Fischer y lo que vino todo después,
¿no es cierto? Era muy importante.
Taimanov.
Perfecto, pasó la efeméride de mi amigo Andrés Prestiré, hoy dedicada a Mijaíl Gorbachov.
Los viernes a las 17, Frente al Tablero, por Radio Amadeus, FM 91.1. Una forma diferente de hablar de ajedrez.
Para ordenar tus libros, revistas, tableros y juegos de ajedrez, Estanterías Pavón, desde 1985, brindando soluciones de almacenamiento en todo el país. Estanterías metálicas, góndolas para supermercados, racks y todo lo que te puedas imaginar para tu casa, fábrica o comercio. Estanterías Pavón, en Avellaneda, Avenida Hipólito Yrigoyen, 1474, de lunes a viernes de 8 a 17. Por correo, contacto@estanteriaspavon.com.ar o por teléfono llamando al 15-3152-1232. Estanterías Pavón, una idea para una gran jugada.
Un gusto, como cada viernes en este rinconcito de Frente al Tablero, presentar a nuestra colega, a nuestra amiga Adriana Jiménez y su columna Jaque de Damas, dedicada hoy a Ellen Hilbert, una ajedrecista norteamericana especializada en ajedrez postal. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Hola Carlos, hoy voy a llevarte a Hartford, Connecticut, ciudad que fue fundada en 1635 y es una de las más antiguas de Estados Unidos. En ese lugar encontramos el Museo de Arte Público más añoso, además de la segunda escuela de educación media más vieja del país. También allí se conserva la casa de Mark Twain, lugar donde el autor, en 1876, escribió, entre otros, el libro que iluminó mi infancia, Las aventuras de Tom Sawyer. Ellen Strong, más conocida como Ellen Gilbert, nació en Leverett, Massachusetts, el 30 de abril de 1837. Su padre, el doctor Strong, era un médico amante de la naturaleza que había escrito libros sobre pájaros y flores. Él puso mucho esmero en la educación de su hija e incluyó el ajedrez en sus enseñanzas. Para ubicarnos en el momento ajedrecístico de la época, Paul Morphy, contemporáneo de Ellen y hoy para muchos uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos, era quien se destacaba frente al tablero en ese momento. Ellen se desempeñó como maestra en Hartford. Allí, en esa bonita localidad, también conoció a John Gilbert, un constructor del lugar aficionado al ajedrez, con quien se casó. En esos años, la relación entre las mujeres y los trebejos era casi inexistente. Como pueden imaginarse, eran muy pocos los clubes de ajedrez en esa localidad, y ninguno aceptaba mujeres. Fue por eso que la señora Gilbert y su esposo instalaron el Club de Ajedrez de la Reina durante la década de 1860, lo que permitió que hombres y mujeres pudieran jugar en esa sala. Ahí quedó demostrado que la señora Gilbert era claramente la jugadora más fuerte de la ciudad. Sin embargo, a pesar de sus grandes condiciones, el nombre de esta notable mujer no figuraba en las listas de miembros del Hartford Chess Club. Ella, que era poseedora de un sobresaliente nivel sociocultural, que era hija de un prestigioso escritor y esposa de un exitoso hombre de negocios, no frecuentaba clubes de ajedrez, ya que en esos tiempos era mal visto por la sociedad. En 1867, Ellen tuvo su primer y único hijo, por lo que el ajedrez descendió en el orden de prioridades, ya que debió ocuparse de su hogar y su familia. De todos modos, como el juego ciencia la apasionaba, ella buscó la manera de incorporarlo a su vida y fue entonces cuando comenzó a participar en competencias por correspondencia. En 1870, Ellen fue la capitana de un equipo de juego por correspondencia representando a Hartford. Tiempo después, el diario New York Clipper publicó la noticia que Hartford, gracias a la señora Gilbert, se había convertido extraoficialmente en el campeón de ajedrez de Nueva Inglaterra. Su mayor desafío llegó en 1878, cuando participó del partido postal internacional entre Estados Unidos y Gran Bretaña. El organizador fue John Belden, editor de ajedrez del Hartford Times, un viejo conocido de Ellen quien la invitó a ser parte del equipo estadounidense. Ella debió jugar una serie de 4 partidas con el maestro británico y escritor de ajedrez George Gossip. George Gossip, quien en alguna ocasión fuera menospreciado por otros jugadores de ajedrez, había tenido en su mejor momento un muy buen nivel. Era un ajedrecista que supo enfrentarse con los mejores, pero siempre con modestos desempeños. Ellen derrotó a Gossip de manera contundente y ganó las 4 partidas. Ella causó sensación en el mundo del ajedrez al anunciar mate en 21 movimientos en un juego y mate en 35 movimientos en otro. Gossip respondió galantemente, dedicándole a Ellen su libro Teoría de Aperturas de Ajedrez. Para la afable Ellen Gilbert, esta victoria sobre Gossip fue el hito más alto de su carrera ajedrecística. Murió el 12 de febrero de 1900. El Hartford Times, en un obituario, llamó a la señora Gilbert una dama de buen carácter, muy estimada por sus amigos y tan modesta como amable. Para mí fue una mujer que hizo lo máximo que pudo para satisfacer su deseo de ser ajedrecista en un tiempo y en una sociedad que cuestionaba y desaprobaba darle un lugar frente al tablero. Deseo que les haya interesado la columna de hoy. Los espero la próxima semana con más Jaque de Damas.
Auspiciaron Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Estanterías Pavón en Avellaneda, Restaurant Dover Tech en San Telmo y Ruibal Juegos para la Familia. Hoy, el ganador en Frente al Tablero del juego de ajedrez Gentileza de Ruibal es...
Gracias a todos los que participaron. El ganador es Juan Ramírez de Villa Crespo. Acertó con la respuesta. La nacionalidad del doctor Apart Elo era húngaro. Y la FIDE, a partir de 1970, implementó su sistema para la práctica de la alta competencia en los rankings de los jugadores. Antes de irme, había dicho al comienzo del programa, Rubén Vega, presidente de la Asociación Catamarqueña de Ajedrez, me mandó una información sobre, bueno, con el auspicio de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, CAPMIN, más el apoyo de la Secretaría de Minería Nacional y entidades públicas y privadas de Catamarca, en el Círculo de Ajedrez Minero se va a llevar a cabo un certamen entre el 17 y el 18 de septiembre en el Predio Ferial Catamarca, Pabellón Peregrina Zárate. Esta competencia se va a jugar por sistema suizo 9 ruedas. El tiempo va a ser de 15 minutos más 5 segundos para cada jugador, con 800.000 pesos en premios. Participarán o están inscriptos hasta el momento muchos jugadores, y lo más principal está Diego Flores, Sandro Mareco, Carolina Luján, Ungaski, Pablo Ricardi. Así que bueno, va a ser realmente un festival. Esperamos, si el viernes próximo nos da la agenda, de poder charlar, aunque sea brevemente, con el señor Rubén Vega, presidente de la Asociación Catamarqueña de Ajedrez. Bueno, se terminó el programa.
Así es.
¿Conforme?
Sí, sí.
¿Salió
sí.
todo bien? Hicimos, pudimos meter todo. Sí.
Dejame mandarle un beso grande a mamá, que cumplió años ayer.
Ah, me olvidé, doña Eli, de saludarla. Bueno, la vamos a saludar. Bueno, pero después la voy a llamar por teléfono entonces para saludar. Por ahí capaz que ligo una pastafrola.
Sí, te dice. ¿Puede ser? Suerte.
Bueno, gente, disfrutemos de la vida que pasa demasiado pronto. Un beso para el ángel de mi hermano Gustavo y los espero el próximo viernes a partir de las 17 con más Frente al Tablero. Chau, gracias.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo, todos los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1. Ya nos vamos. Hasta la próxima partida. Los viernes a las 17 por Radio Amadeus, FM 91.1, con más. Frente al Tablero, un programa de ajedrez. Una jugada inteligente.